Hola, yo soy el doctor Pablo Céspedes y esta es la primera grabación que hago para este blog o, por así decirlo, podcast en el que quiero hablar con ustedes sobre infertilidad. Yo soy ginecólogo, especialista en medicina reproductiva, soy director del programa de medicina reproductiva del IDIME de la Universidad de Chile y también miembro de la unidad de medicina reproductiva de Clínica INDISA. Esta iniciativa busca compartir reflexiones, en especial con personas, con individuos, con parejas que sufren de infertilidad, y en particular en el contexto que estamos viviendo de la pandemia, producto del virus que genera esta terrible enfermedad llamada COVID-19, el coronavirus. Y la verdad es que esta reflexión busca conversar, buscar un espacio de empatía con tanta gente que ve que no solo la situación de infertilidad que viven en sí misma ya les produce un gran estrés y una gran incertidumbre, sino que también la condición actual de la pandemia ha venido a agravar o a aumentar esa sensación de incertidumbre e inseguridad en cuanto al pronóstico reproductivo. Siempre el solo hecho de querer tener un hijo, querer embarazarse, para una mujer, para una pareja, ha sido considerado que es un proceso que se debiese dar de manera absolutamente natural y espontánea, que así ocurre en la naturaleza y que es algo relativamente sencillo de conseguir. Pero para todos esos millones de parejas que en el planeta están intentándolo y no lo han conseguido, obviamente es una causa de gran estrés y de gran preocupación y de gran frustración, obviamente, el no poder haberlo conseguido hasta este momento. Muchas mujeres, eso está escrito en la literatura, plantean que llevan años intentando embarazarse y el no haberlo logrado les deja una sensación, además de falla, de que han fallado como personas, han fallado como mujeres, han fallado como pareja, incluso en el contexto familiar sienten que han fallado como hijas de sus madres y sus padres que querían un nieto y de los otros miembros de la familia que presionan muchas veces para que esta mujer se pueda embarazar y que esta pareja obviamente tenga hijos. Y a todo ese estrés, a toda esa preocupación, se agrega el hecho de que hay que buscar en algún momento ayuda médica. A veces esa ayuda médica no siempre es eficiente, no siempre inicialmente está en manos de especialistas. A veces el camino es largo y pasan por muchos médicos y médicas, muchos equipos buscando alguna respuesta y una solución, y esa no siempre ha sido la más adecuada. Y después de un largo camino y un largo andar, recién encuentran a este especialista que eventualmente los puede ayudar a lograr este deseo y este sueño. O sea, además es un camino que ha sido largo, ha sido complejo, ha sido lleno de también de angustias y, como ya habíamos dicho, de frustraciones. Una vez que ya se consigue estar en manos de un especialista, a veces este especialista, después de haber hecho los exámenes de rigor, llega a la conclusión de que la mejor manera de lograr este embarazo deseado es sometiéndose a un tratamiento de reproducción asistida. En general, en Chile, cuando hablamos de reproducción asistida, tendemos a separarlos en dos grandes grupos, lo que llamamos los tratamientos de baja complejidad y, por otro lado, los tratamientos de alta complejidad. En general, la reproducción asistida de baja complejidad es lo que comúnmente se conoce como la inseminación intrauterina, que es un procedimiento más simple, más sencillo, menos invasivo, pero en muchas parejas también menos eficiente. Y cuando hablamos de alta complejidad, en general nos referimos a todo lo que tiene que ver con la llamada fertilización in vitro. Es un tratamiento más invasivo, más tecnológicamente avanzado, por lo mismo, lamentablemente también más costoso en lo económico y también más invasivo en cuanto al esfuerzo que tienen que hacer las parejas para poder llevar a cabo este tratamiento. Y cuando hablo de costoso económicamente significa que son tratamientos que son muy caros, que hasta hace poco tiempo no estaban financiados ni adecuadamente por los seguros privados de salud, las ISAPRE, pero sí había una cobertura en el sistema público a través de FONASA, pero para poder acceder a esa cobertura había que postular a través del consultorio se le envía al hospital que correspondía por domicilio. En ese hospital tenían que ser evaluadas por un equipo ad hoc y una vez que se consideraba que cumplían los requisitos, se enviaba o se derivaba al centro de derivación nacional correspondiente para hacerse la fertilización in vitro. Todo eso llevaba muchas veces un periodo largo de espera y obviamente tampoco era considerado lo ideal. Por eso que muchas parejas, muchas mujeres optaban por financiar de sus propios bolsillos este tipo de tratamientos, lo que obviamente lo hacía aún más difícil. Y también establecía una brecha en que se diferenciaba obviamente el acceso a este tipo de tratamientos por tus ingresos económicos y por tu capacidad de pagarlo. Esto en sí mismo ya también es otra carga más de estrés y de angustia e incertidumbre. Pero en lo que me quiero detener en esta ocasión, en esta reflexión que estamos haciendo, es que esto de la pandemia le agregó una carga que obviamente no esperábamos. No esperábamos los equipos de salud que nos dedicamos a la medicina reproductiva y por supuesto no lo esperaban nuestras pacientes. Y es que por el solo hecho de estar viviendo esta pandemia con la presión que significa para los sistemas de salud este tipo de enfermedades, obligó que a lo largo del mundo las sociedades científicas, los países y todos los centros que nos dedicamos a este tipo de tratamiento tuviéramos que tomar la lamentable decisión de cerrar los centros, cancelar los ciclos y detenerlos hasta nuevo aviso. Esta detención o esta para entonces, como decía, le agrega una nueva sensación de angustia a las parejas. Y en particular para aquellas parejas en las que la edad de la mujer o una condición específica que tiene que ver con la reserva de óvulos en los ovarios de algunas mujeres hace perentorio comenzar los tratamientos de reproducción asistida cuanto antes. Entonces, para todas esas parejas y en específico para este grupo de mujeres, en las cuales ya sea la edad o lo que nosotros llamamos su reserva ovárica disminuía, hace que el solo hecho de posponer en el tiempo el inicio de un tratamiento pueda significar que el pronóstico no sea el esperado. Y esto está siendo corroborado en todos los lugares del planeta en la que las pacientes que querían o necesitaban hacerse pronto un tratamiento lo vieron cancelado hasta nuevo aviso. Y la incertidumbre nuevamente surge porque no tenemos al día de hoy clara idea de cuándo vamos a volver. Pueden encontrar distintas expresiones de esa angustia en internet, en algunos artículos, y ahí destaco uno específicamente hecho por la BBC, que salió publicado el 16 de abril, y en el cual claramente mujeres que están en esta condición de alguna manera comentan esta sensación de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a ocurrir, en especial algunas que ya habían intentado tratamientos previos y no les había resultado, o algunas que tenían a sus embriones criopreservados en espera de volver a transferirlos y que esta pausa entonces también generaba una pausa en esta programación vital que para ellas significaba el intentar nuevamente embarazarse. Como les digo, especialmente en mujeres de 40 o más años, en que el reloj biológico efectivamente es una realidad. Por lo tanto, estamos enfrentando a todo nivel, y me refiero a un nivel planetario, esta incertidumbre, las pacientes, pero también los equipos médicos. Y por eso es que quiero compartir con ustedes estas reflexiones en el sentido que estamos como equipos médicos muy preocupados de esta situación. Compartimos la angustia, la ansiedad y el estrés que están viviendo. Nosotros también lo vivimos desde nuestra parte. Y obviamente estamos haciendo todo lo posible porque el retorno sea lo antes posible, por supuesto, manteniendo las condiciones de seguridad obvias para una condición como esta terrible y tan severa pandemia que nos toca vivir, probablemente la más severa en los últimos 100 años, como probablemente han escuchado muchas veces. El llamado entonces es a mantenernos en contacto, en saber que estamos como una gran comunidad. Muy atentos a lo que ocurra, estamos todos pensando obviamente en lo mejor para los pacientes en todo ámbito de las condiciones que obviamente tenemos que tomar en cuenta para tomar las decisiones. Ya sea con la vuelta pronto, apenas se puede hacer de la mejor manera posible, las condiciones claramente van a cambiar, vamos a tener que aplicar algunas medidas de control y seguridad, ya sea tomando algunos exámenes extras para saber si algunas de nuestras pacientes ya estuvieron contagiadas y por lo tanto ya dejaron de ser contagiantes para otros. También en nuestros equipos de salud, evaluar sus condiciones con los test de salida, por así decirlo, o así como se le está llamando, a esos test inmunológicos para saber si ya están los anticuerpos en la sangre de los equipos médicos. Y por lo tanto estamos todos preparando la vuelta que esperamos sea pronto. Estamos con toda la esperanza de que a la vuelta las cosas se den de la mejor manera y tratar de colaborar para que esta espera que están llevando tantas parejas a lo largo del mundo, tantos individuos que vieron truncado este sueño de poder convertirse pronto en padres y madres, lo podamos resolver a la brevedad. Desde ya les mando un gran abrazo, un saludo cordial y estaremos comunicándonos muy pronto de nuevo. Nos vemos.